Tiene que ver con la aprobación por parte del Congreso. Falta la conciliación, que se hará la próxima semana, del proyecto que pasó en Cámara, que pasó en Senado, y que para que el presidente la sancione y empiece a regir el primero de enero, pues pasa por la llamada conciliación, porque hubo cosas que se aprobaron en la Cámara, otras que se aprobaron en el Senado, y entonces representantes y senadores se pondrán la semana entrante de acuerdo. Como siempre en este tipo de temas que son complejos, que son difíciles de asimilar y difíciles de aceptar, dependiendo del gremio, dependiendo del sector, del estrato, etcétera, etcétera, hemos llamado al doctor José Manuel Restrepo, nuestro gran colaborador y analista y rector de la Universidad del Rosario. Doctor Restrepo, ¿qué le merece reconocimiento y exaltación? ¿Qué le ve de bueno a la reforma tributaria? ¿Qué le ve de regular y qué le ve de malo?
Darío, un saludo a usted y a toda la audiencia de Caracol en este momento. Tal vez lo que usted acaba de decir resume muy bien lo que es una reforma tributaria. Esta reforma tributaria seguramente no deja contento a muchos. Lo que sí tenemos claro todos los que estamos cercanos a ese documento, a la reforma tributaria, es que en positivo recoge los recursos que necesita el país y que creo yo pueden calmar a las calificadoras de riesgo internacional. Nos permite, eso sí, recoger recursos del orden de unos 6.1 billones en el 2017, hasta 24 billones en el 2022. Luego, yo creo que en positivo, lo primero y más importante es que lanza un mensaje a las calificadoras de riesgo y recoge parte de los recursos que necesita el país para sobreaguar en los próximos años. Eso es positivo. También creo que es positivo lo que se compromete a reducir en materia de evasión y las estrategias, algunas de ellas que propone para la evasión. Y creo que también es positivo en que simplifica en algo parte de un enredado sistema tributario que tenemos, especialmente en los impuestos de renta a personas naturales. Yo creo que esos son los elementos más positivos. En lo negativo, Darío, es que claramente esta no es una reforma tributaria estructural. Es una reforma que se discutió muy a la carrera. Como usted se acaba de dar cuenta, las aprobaciones fueron muy encima. Como tal, pues vamos a tener un gran debate, especialmente con el sector productivo, porque no deja realmente contento al sector productivo de que sea una reforma tributaria competitiva. No se aborda mucho sobre el tema del gasto público, que es necesario abordarlo en el país, y no aumenta significativamente la base tributaria colombiana.
Doctor Restrepo, usted ha dicho 6.1 billones, pero con el proyecto original se pensaban recaudar en el 17 cerca de 7 billones 500 mil millones. Estos 6.1 billones adicionales, nuevos, que vamos a pagar los colombianos en los tributos, con el incremento del IVA del 16 al 19 y todo lo demás, ¿son suficientes? Usted mencionó ahí, en parte, realmente, son los recursos que necesita. ¿Cuánto quedaría faltando para lograr el equilibrio fiscal del próximo año?
Pues fíjese, Darío, que el ministro de Hacienda hablaba de cómo perdíamos casi 24 billones como resultado de la disminución de ingresos por la caída de los precios internacionales del petróleo. Esta reforma tributaria, teniendo como médula espinal el aumento del IVA, recauda 6.1 billones de pesos. Yo creería que a esto hay que agregarle pues un monto importante de recorte al gasto de inversión pública, que seguramente el ministro está en esa tarea, y eso puede ser de unos 4, unos 5 billones de pesos seguramente adicionales. Pero la pregunta de fondo es no tanto para el 2017, porque yo creo que al final logramos sobreaguar en este año 2017, sino para los años que vienen a continuación, porque el país va a tener que hacer un esfuerzo gigantesco de disminuir el monto de gasto de inversión pública para tratar de compensar la caída de sus ingresos fiscales y las necesidades nuevas de gasto público, especialmente para los años que vienen a continuación. La reforma va a depender en el recaudo especial. Las estrategias ante evasión que propone la reforma sean exitosas en los años que vienen a continuación.
Doctor Restrepo, así las cosas, no se puede hablar de que fue una reforma tributaria de carácter estructural, que en definitiva a la gente le importa que sea estructural o no, a los sectores productivos por supuesto que sí les importa, pero a la gente lo que le interesa es, bueno, me toca pagar más, es la parte del bolsillo. ¿Por qué el gobierno no siguió castigando muy severamente, no, quizás no tanto como venía rigiendo, al sector productivo colombiano?
El sector productivo tiene algunas ganancias. Una de esas ganancias es que se elimina el impuesto a la riqueza, el nefasto impuesto a la riqueza. Eso es una ganancia para el sector productivo. El sector productivo va a tener como inquietud, si bien para 9, la tasa de impuesto de renta será del orden del 33%, cuando nos aproximábamos en la situación actual a tener impuesto de renta del 43%, pues ahí hay una ganancia de por lo menos 10 puntos porcentuales. Pero la preocupación seguramente del sector productivo es que en los primeros 2 años hay una sobretasa al impuesto de renta, de tal manera que realmente el empresario va a pagar en el 2017 el 40%, en el 2018 el 37% y en el 2019 solamente hasta el 2019 el 33%. Eso es lo que seguramente le va a preocupar al sector productivo, sumado al hecho de que se involucra el tema del impuesto a los dividendos, que significa una carga adicional para el sector productivo. Al final de cuentas, si estuviéramos en el 2019, yo creo que el sector productivo sale ganando. Sin embargo, en los primeros 2 años, pues no va a tener esa ventaja que creían y que querían ellos tener.
Pero teniendo en cuenta que esta fue una reforma en donde los que ya pagaban impuestos quedaron pagando más y se perdió la oportunidad de aumentar la base tributaria, ¿significa que teniendo en cuenta el deterioro de la situación internacional y el no ajuste del gasto del gobierno y de las inversiones del gobierno, nos vamos a quedar sin plata nuevamente y vamos a necesitar otra reforma?
Luis Carlos, yo creo, sinceramente, que seguramente en el 2019 vamos a necesitar otra reforma tributaria. El hecho mismo de que no sea una reforma tributaria estructural me hace pensar que en el 2019 seguramente vamos a necesitar recursos adicionales, porque usted lo acaba de decir también claramente. Por ejemplo, el impuesto a las personas naturales, realmente no ampliamos significativamente la base tributaria. Aquella historia que contamos en Caracol de que iban a haber 500.000 nuevos contribuyentes o por lo menos declarantes del impuesto a la renta en personas naturales, eso se eliminó la ponencia y discusión final del Congreso de la República. Perdimos la oportunidad de generar un espacio adicional para que se dé cultura tributaria en el país y para que nuevas personas aparezcan dentro de la base tributaria colombiana.
Doctor Restrepo, usted que ya ha tenido tiempo de estudiar las modificaciones con respecto al proyecto original, entiendo que en materia de dividendos había ahí una clausulita que decía que si esos dividendos que reparten las empresas, si salían del país hacia sus casas matrices, tenían que pagar un impuesto adicional.
Van a pagar un impuesto del orden del 5%. Yo tengo entendido que los dividendos para las personas naturales colombianas es del orden del 10%. Y para las personas extranjeras es del orden del 5%. Ahí la única pregunta de fondo, Darío, es que los dividendos quedaron, especialmente el grueso del impuesto a los dividendos, en personas naturales. Y yo creo que va a haber unos mecanismos seguramente de evasión por la vía de crear entidades jurídicas tipo SAS que van a lograr que seguramente muchas personas eludan el impuesto a los dividendos.
Óigame, doctor Restrepo, ¿hasta dónde realmente el Ejecutivo y el Congreso realmente respetaron el espíritu y acogieron un porcentaje serio de la comisión de expertos que estudió durante un año todo el rollo y presentó unas conclusiones?
¿Usted se acuerda, Darío, que en algún momento charlamos, incluso personas de la Comisión de Reforma Tributaria Estructural le dijeron a usted y a Caracol que más o menos el 70% de la reforma se parecía a la propuesta de la Comisión? Yo creo que el Congreso peluqueó otras cosas, y yo creo que al final esto no es más allá del 50%, y de pronto 50 es alto.
Sí, eso de que va a ser una reforma tributaria para toda la vida, usted ya lo dijo que en el año 19 con seguridad, porque es que la dinámica de la evolución del país, de las necesidades, la atención del posconflicto, pues evidentemente van a demandar más recursos, y si no continúa un ahorro drástico del gasto público que debe darse, ojalá a partir del próximo año, pero no para 4 o 5 billones adicionales a los 6.1 del año 17, sino ojalá el doble, y extremar las medidas de evasión y elusión.
Usted lo acaba de decir, Darío, es que la reforma en el 2017 recoge 6 billones y en el 2019 recoge 12 billones. El propio ministro de Hacienda ha señalado que perdimos cerca de 24 billones de ingresos fiscales por la caída de los precios internacionales del petróleo. Solo por esa razón. Ni siquiera hemos hablado de más gasto público o de más necesidades de gasto público. Realmente esta es una reforma tributaria relativamente pequeña para el monto de las necesidades del país. Yo por eso creo y estoy convencido de que en el 2019 seguramente tendremos otra reforma tributaria. Yo espero para ese momento que realmente sea una reforma tributaria estructural, porque el país necesita continuidad de las políticas tributarias. Si no hay continuidad de políticas tributarias, es muy difícil que un empresario tome decisiones a largo plazo.
No, y sobre todo si queremos aumentar la inversión extranjera, que sigue cayendo aceleradamente porque la gente no tiene confianza en muchas cosas. Esto está muy revuelto desde el punto de vista político. Está poco claro el panorama de las presidenciales del 18. Cada día hay nuevos elementos que hacen aún más incierto ese panorama. Y mire, llamada locomotora de la que nadie volvió a hablar porque quedó varada antes de arrancar, de la minería, chao pescado. Porque dicen que no, es que ya reglamentamos los páramos. Falso, doctor Restrepo. Yo he hablado con muchas multinacionales de la minería. Salieron unas limitaciones generales, pero las coordenadas precisas no les han informado a las grandes compañías que ya están preparando sus demandas. En materia petrolera, aún así con precios de un poco más de 50, 54, en fin, no es suficiente atractivo invertir en Colombia con ese régimen tributario. Y entonces prefieren esos capitales nuevos, frescos, que antes llegaban al país, irse para el Perú, irse para México, que también ya en este momento cuenta con un régimen tributario bastante benévolo.
Eso fue lo que alegaba ayer el senador Germán Barón al negarse a votar.
Cambio Radical lo aprobó, no votó
no,
el proyecto.
No lo hicieron.
No, y de hecho, usted revisa la aprobación final en el Senado, fueron 43 contra 16, pero son 102 senadores, o sea, 43 se quedaron por fuera. No dijeron seguramente al final si estaban de acuerdo o en contra de la reforma tributaria.
Doctor Restrepo, la baja de los precios del petróleo, el fortalecimiento del dólar, fueron factores que en gran parte provocaron esta reforma tributaria. ¿Qué están haciendo otros países para enfrentar este fenómeno que evidentemente no solamente es de Colombia? ¿A todos les están subiendo los impuestos? ¿Todos están volviendo menos competitivos como nosotros?
Luis Carlos, no necesariamente, y creo que Darío puso el dedo en la llaga. Lo que tenemos que hacer es un gran esfuerzo para generar recursos fiscales por la vía de crecer, por la vía de generar más empresa, por la vía de animar sectores productivos que están teniendo de pronto dificultades. Yo lo que creo es que tenemos que, en simultánea con una reforma tributaria de ingresos, discutir cuáles van a ser las estrategias para generar crecimiento económico en sectores que están siendo afectados o que están débiles en este momento. Y simultáneamente también, Luis Carlos, hay que hacer una discusión que la reforma tributaria la toca muy rápidamente, y es la discusión sobre la inflexibilidad de nuestro gasto público. Es que en Colombia solo el 20% del gasto público es flexible. Chile es del orden del 40%, Perú es de cercano al 30%. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad de gastos que nos hacen muy inflexibles, gastos de destinación específica, todo el sistema general de participación, o sea, las transferencias a los territorios, los valores que se contemplan de aumento en salarios de los empleados públicos. Todos esos temas hay que revisarlos de fondo. La propuesta habla de una comisión para revisar ese tema de gasto, pero así como revisamos los ingresos, tenemos que revisar el gasto y una estrategia de desarrollo productivo en sectores que están siendo afectados.
Doctor José Manuel Restrepo, el tema de las regalías, evidentemente el 17 es un año preelectoral, o sea, es electoral, ya. Nadie va a querer unas modificaciones más bondadosas. Al contrario, si discutiera el tema, los políticos de las regiones, los varones electorales, en fin, van a pedir más para su respectiva región diciendo que la plata no les alcanza. Hombre, no vale la pena estudiar a fondo una reforma que sea yo no sé, menos generosa con las regiones y volver a un régimen donde haya una planeación centralizada con esos mismos recursos y también que ayuden a fortalecer los ingresos del Estado como tal?
Darío, no me van a creer la gente de los territorios, pero yo creo que en el tema de transferencias en los territorios ahí hay una vena rota, complicada de administrar. Yo sé que este no es un tema atractivo y sé que no es un tema que le gusta a todo el mundo, pero sí es necesario, como usted acaba de decir, revisar con cuidado el tema de las transferencias a los territorios, porque nos estamos desbordando en la capacidad del Estado central para sortear esos gastos en los territorios del país. Pero de la mano de eso, Darío, me parece que hay que seguir abordando cómo vamos a reducir los niveles de evasión en el país. Si bien esta propuesta tiene elementos interesantes, como el tema del monotributo, como el tema de la penalización, como el tema de las multas cuando hay unos niveles altos de evasión, como el tema de las entidades sin ánimo de lucro, o como el tema del control a pago, me parece que es indispensable disminuir y diseñar estrategias para disminuir la evasión en el país. Aparte de la corrupción, ¿no? Pues que eso sí, ya lo habíamos hablado anteriormente.
Hombre, como siempre, muchas gracias por estar con la audiencia de Caracol. Le tenemos mucho respeto y un inmenso cariño y gratitud.
Un placer, un saludo, de verdad, a toda la audiencia. Una feliz Navidad, a pesar de los nuevos impuestos. Sí. Creo que hay que igualmente celebrar la Navidad.
Al contrario, disfruten esta Navidad porque pues otro año última. Va a ser duro. No, pero...
Un fuerte abrazo, doctor José Manuel Restrepo.
Y sobre todo, comprar chocolates, porque ustedes van a tener IVA, entonces hay que comprarlos ya.
No, y además el licor, por ejemplo, los vinos, todos los licores importados,
la telefonía,
propio.
Tantas cosas.
Así es, hay una cantidad de temas que se involucran allí en el tema de IVA que, repito, es la columna vertebral de esto, pues, y es lo que vamos a tener que pagar todos los colombianos.
Es el rector de la Universidad del Rosario, José Manuel Restrepo, en Caracol 730.